bendiga, iglesia. No te vayas. Ore por mí, amada sierva de Dios, por esta palabra.
Pues extiendan su mano, por favor, hacia acá. Vamos a orar por la palabra, por nuestro pastor. Padre amado, Padre eterno, Señor, nuevamente ante ti venimos, Señor, y te damos gloria y honra. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, por este maravilloso día que tú nos regalas, Señor. Gracias por consolar nuestros corazones. Gracias por darnos la fortaleza. Gracias, Señor, por las misericordias que tú has renovado para cada uno de nosotros en este día tan hermoso que nos has regalado, Señor. Padre, en esta hora venimos ante ti y ante tu trono, Señor, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Y te presentamos, Padre, a tu siervo, a nuestro pastor José en esta hora, Señor, para que seas tú usándolo con poder, Padre, y para que cada palabra que salga de su boca, Señor, entre hasta lo más profundo de cada corazón, Señor, tanto de los que están acá presentes como los que están conectados en línea. Señor, úsalo con poder, que este mensaje retumbe en cada interior de cada vida, de cada ser, Señor. Pasa carbón encendido por sus labios, Señor, y que seas tú entonces hablando de manera grande y poderosa, Señor, que cada palabra no sea olvidada, sino que sea atesorada en los corazones y en las mentes, Señor. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra transformadora, Señor, edificando nuestras vidas y de esa manera ayudándonos a que demos grande fruto, mi Señor, día a día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y de antemano te damos las gracias porque confiados estamos en que tú lo harás. Amén y amén.
Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Gozamos de estar en la casa de Dios. Veo que hay varias visitas. Te quiero decir, amada visita que te encuentras aquí hoy, que no es mera casualidad que el Señor haya inquietado tu corazón para acercarte a nuestro servicio hispano aquí en High Cry Chapel. Dios tenía ya una cita divina para contigo y por eso en la mañana preguntaste a tu esposa qué tenemos para hoy. Vámonos con nuestros hermanos para High Cry Chapel. Y Dios le ha permitido llegar en esta hora y en este espacio a gozarnos de la presencia del Señor. High Cry Chapel te muestra un amor como familia y hermandad en la fe. Te ofrece un amor no fingido. Estamos trabajando lo que es una serie titulada Hogar, Dulce Hogar, que el homónimo o lo contrario viene siendo Hogar, Amargo Hogar. Así que, amada iglesia, decidimos cómo trabajamos lo que es los asuntos del hogar, de manera dulce y con el amor de Cristo, o de manera personal y carnal. Y entonces eso es lo que produce es amargura, porque Jesús dice, alejado de mí nada podéis hacer. Pero si tu casa es hogar donde Cristo es el centro, por ende tienes que declarar lo que dijo en un momento dado en el capítulo 24 de Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es un hogar, dulce hogar, porque Cristo reina en nuestros corazones. Y como iglesia, esto es una familia también. Esto es un hermoso hogar que Dios ha preparado para nosotros venir a adorar su santo y su hermoso nombre. Dios tiene el control de cada hogar de los que aquí están reunidos y de los que nos ven a través de esta plataforma. Diga conmigo: hogar, dulce hogar. Aleluya. Pues, amada iglesia, pues nos gozamos de estar aquí una vez más. Estamos de fiesta. Es que el pasado domingo, como pudimos ver en el devocional, hubo bautismo hermoso, donde tanto el servicio americano como el servicio en español pues se unieron en un solo cuerpo como iglesia que somos de Jesucristo, y todos disfrutamos de parte de bautismos de nosotros los hispanos y parte de los americanos, y nos gozamos porque es una sola iglesia y un solo cuerpo, y Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, y por eso es que nosotros nos gozamos en el Señor. Por eso es que nosotros tiene que haber un amor no fingido, el mismo amor que hubo en Cristo Jesús por la iglesia, que derramó su sangre allá en la cruz del Calvario. Ese amor tiene que reflejarse en nosotros, porque Jesús dijo: yo me voy, pero dejaré un consolador, que es el Espíritu Santo, el cual está en cada uno de los que nos hemos rendido a Él, y de nosotros tiene que salir ese amor de Cristo. Amada iglesia, tiene que fluir en nuestros corazones, ¿o no, iglesia? Bueno, gozamos porque tres de nuestros jóvenes se bautizaron el domingo y fue un momento de coinonía, un momento de unidad, un momento donde ya este es el quinto bautismo en el cual hemos estado juntos con el servicio americano. Y pude ver en este último bautismo que el grupo de hispanos pues se comparaba casi en cantidad con el grupo americano, o sea que ahí se oía mucho, un poquito más el español que el inglés, iglesia, y eso está bueno. No tenemos nada en contra del idioma, pero nos gozamos el domingo grandemente, iglesia. Y de esto es que se trata la iglesia, de unidad, de entender que verdaderamente somos una familia con una sola visión y un solo enfoque, que es tener a Cristo Jesús como centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestro caminar, y que entonces cumplamos con lo que dice Marcos 16:15 y Mateo 28:19, perdón, que dice: por tanto, id y hacer discípulos. Venimos a la iglesia no para sentarnos plenamente aquí y gozarnos, sí es bueno, pero venimos a la iglesia para preguntarle: pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Porque la palabra también nos dice en el Evangelio, dijo Jesús, que es mucha la mies, pero los obreros son pocos. Así que el Señor de la mies te está llamando. Si estás aquí, es que el Señor de la mies te está llamando para que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. ¿Lo creemos o no, iglesia? Pues la iglesia tiene que estar unida. Y esto me lleva a mí a 1 Corintios, al capítulo 1 de 1 Corintios, el versículo 10, que nos dice: os ruego pues, hermanos. Esto es Pablo hablándole a la iglesia que está en Corinto, y te está hablando a ti, a tu corazón, y a ti que me estás viendo a través de las redes sociales. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Aleluya. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y cuando habla de que no estemos en divisiones, pues si buscamos la etimología, la raíz de esa palabra, pues quitamos el di y ponemos visión, visiones. Tenemos que estar enfocados en una sola cosa, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y andar en esa unidad, que estamos, ese es el eslogan de esta prédica, de esta serie, de esta iglesia continuamente, darle un amor no fingido como familia en Cristo que somos. Amén. Pues esto me lleva también a lo que Juan en su evangelio nos habla en el capítulo 17, versículo 23 al 24, que tenemos que tener ese amor constantemente en nuestros corazones como iglesia, ese amor de Cristo. Dice: yo en ellos y tú en mí. Esto es Jesús hablando de él y su relación con Dios, hablándole a Dios para que sean perfectos en unidad. Dios, Jesús está hablando directamente con el Padre, hablando de una unidad total, para que el mundo conozca que tú me enviaste. ¿Y cuál es ese mundo? Las personas que necesitan de salvación. Para que la gente que nos vea pueda decir cómo se aman estos hermanos, cómo comparten entre sí, cómo es la coinonía entre ellos. Yo quiero tener eso también, ese gozo, ese paz, esa alegría que hay en sus corazones, que se vea flor de piel. Yo quiero tenerla porque Jesús mismo dice que nosotros somos la luz de este mundo. Iglesia, nosotros tenemos que el gozo de la salvación de Cristo en nuestros corazones salga reflejado hacia los demás para seguir alcanzando vida, para salvación y vida eterna. ¿Lo creemos o no, iglesia? Confiamos plenamente en el Señor. Dice: Padre, aquello que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía un plan divino para tu vida. Si el Señor conoce a las estrellas, a cada estrella, dice la palabra, que la conoce por su nombre, y hay billones, trillones de estrellas en este universo infinito, y cada una estrella, dice la palabra, que la conoce por su nombre, ¿cuánto más a ti, amada iglesia? Te conoce por tu nombre, y aparte de eso, diferente a las estrellas, te creó a su imagen y semejanza, iglesia. Pues entonces tiene que haber un propósito divino para ti y para mí en esta hora, iglesia. ¿Lo creemos, iglesia? Pues tenemos que estar en coinonía, en un solo amor, que es el Cristo Jesús, y tenemos que continuar conectados a Cristo Jesús. Dice me vino a la mente el grupo ese de adoración de Puerto Rico, de alabanza, le dan con plena, que dice: estoy pegado a Cristo con Crazy Glue. Y así tenemos que estar pegados a Cristo, iglesia. No podemos despegarnos de Cristo, tenemos que 24/7 estar conectados con Él. Reina Omar me está haciendo una indicación. Estamos en vivo, iglesia, así que, como dije el domingo pasado, a mí me crió mi abuelita, y mi abuela me dice: a ti no se te ha perdido la cabeza porque la tiene pegada del pescuezo, del cuello. Así que me perdonan por los detalles, te amo, mi amor, mi esposita bella. la bendiga. Nos gozamos en el Señor, iglesia. Pues el mensaje de hoy, bajo esta serie Hogar Dulce Hogar, estará bajo el tema En medio del naufragio. Y pueden ver en la pantalla que tengo aquí a la parte de atrás, pueden ver un naufragio, pueden ver un barco ahí en dos cantos, un barco que ha sucumbido y ya no puede mantenerse a flote. Y esto tipifica lo que es la familia. Yo no sé en qué estado se encuentra tu hogar, si estás naufragando, si estás flotando en aguas profundas. No sé cuál es el estado en que te encuentras, pero te quiero decir algo. Mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza, hay oportunidad, hay salvación. Y Jesús está presto para levantar cualquier situación adversa dentro de tu hogar, cualquier naufragio. Cristo está dispuesto a que no naufrague. Porque le sirves a un Jesús, le sirves a un Cristo que camina por encima del agua. Imagínate, iglesia. ¿Estamos bien o no estamos bien? Amén. Nos gozamos en el Señor. Pues sin más preámbulo, iglesia, vamos a las Escrituras, al libro de los Hechos. Hechos, actos, acontecimientos. Hechos de los apóstoles, yo le digo hechos del Espíritu Santo. Vamos al capítulo 27, iglesia, versículos del 18 al 20. Hechos, capítulo 27, versículos del 18 al 20. Iglesia, una vez encuentren el texto, una vez sea localizado, con reverencia al Señor, por favor, se ponen todos de pie para la lectura de su santa palabra. Amén. Hechos, capítulo 27. Versículo del 18 al 20. El libro de los Hechos está luego del Evangelio de Lucas. Lo próximo es Hechos de los Apóstoles, iglesia. Se lee la palabra, amén, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Se lee así, dice: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar o acomodar, dice. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Santo Dios. Y no apareciendo, escucha, iglesia, ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad, iglesia, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pueden sentarse, amada iglesia. Oiga eso, ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Están pasando un momento difícil, ese naufragio. No sé cómo está tu hogar, no sé cómo está tu fe, no sé en qué etapa te encuentras, pero te quiero decir, en Cristo todavía hay oportunidad. Definamos entonces, para entrar en contexto con esta palabra, ¿qué es un naufragio? Entiendo que todos entendemos lo que es, pero vamos a su definición. Se le llama el acto y el resultado de la desaparición, se me está olvidando el español, oren por el pastor de la iglesia, o la destrucción de una embarcación. Repito, puede dar como resultado la desaparición, y cuando hablamos como desaparición, esto está hablando de hundimiento total, right? Hay embarcaciones que han sucumbido, que han naufragado y se han hundido en lo profundo del mar y nunca han vuelto a ser encontradas. Como también el caso que la destrucción, pues, no ha llegado a tal grado y se ha mantenido, pues, parte de lo que es la embarcación a flote, y por lo menos se han rescatado algunas pertenencias y se ha rescatado vida también. Pero en otros casos, pues, no ha sido así. Un naufragio puede darse también por una causa de la naturaleza, una tormenta, un huracán. También puede ser por un error humano, por un accidente, un desperfecto mecánico. Pueden ser muchas las razones por las que un barco puede sucumbir y puede haber naufragio. Pero tal vez, no sé si conocen, vamos a irnos por aquí, el naufragio más famoso en la historia de estos tiempos. ¿Alguien sabe? El Titanic. Amén. Ese tal vez es el que mayor conocemos, donde eso fue en el 1912, allá para el mes de abril, entre el 14 y el 15 de abril, de esa madrugada. Estamos hablando que eran unas aguas demasiado de frías, donde la hipotermia, pues, ahí hizo estragos en medio de ese naufragio, y donde perdieron la vida, pues, como les digo, iglesia, alrededor de 1500 vidas. Increíble. Pues se conoce todo esto asunto del Titanic. Me dijeron el Titanic, pero ahora vamos a hacer la pregunta a los 64 mil chavitos, a ver quién se apunta aquí. Pero entonces, ¿quién era el dueño del Titanic? ¿Quién era el dueño? ¿Alguien me dice? Coquí, dijeron por ahí. El dueño del Titanic se llamaba igual que el pastor, se llamaba José Joseph Bruce Ismael. Yo no sabía tampoco quién era hasta que me empecé a ver un poco más a fondo sobre el tema, porque es que llamó mucho mi atención un pronunciamiento de este señor. Y es que ante la magnitud de esa embarcación tan majestuosa, él se pronunció diciendo: ni Dios podrá hundir este barco. Qué interesante, qué arrogancia, qué prepotencia. Cuando utiliza a Dios, está bien que él no confiara ni creyera en Dios, pero utilizar el nombre de Dios en vano para pronunciarse de esta manera, amado, yo creo que realmente fue algo muy nefasto lo que él pronunció. Y entendemos que en la primera salida de esta embarcación, inaugurándola, ¿qué pasó? Se hundió. Así que tengamos cuidado con lo que sale de nuestra boca, iglesia. Hay que tener cuidado con lo que pronunciamos. Mira, ahí tenemos una foto del Señor. Ahí. Estaba pensando en darle un bigote así, pero no he podido. Está bien. Pues, iglesia, pues tenemos que tener cuidado nosotros cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, tomar nuestras propias decisiones, sacar a Dios de la ecuación, porque si sacamos a Dios de la ecuación, iglesia, nos va a ir mal, nos va a llegar a nuestra vida muerte y destrucción repentina. Por eso es que nuestros hogares tienen que ser hogares donde, como les digo, Cristo tiene que ser el centro. Nuestro hogar tiene que ser un hogar, dulce hogar, un hogar de bendición, un hogar de buena comunicación, un hogar donde se refleje la luz de Cristo, iglesia. Pero nosotros tenemos que también, más a eso, actuar en obediencia a Dios y activar nuestra fe dentro de nuestra embarcación, que es nuestra casa, dentro de nuestro corazón, creerle a Dios en lo que dice su palabra. Esto me lleva a mí a Hebreos, capítulo 11, versículo del 6 al 7. No tiene que buscarlo, si quiere buscarlo, lo puede buscar por ahí, está en la pantalla. Mira lo que es la fe y la obediencia, iglesia. Mira qué sucede con Noé. Noé dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Iglesia, tenemos que activar la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted ha venido aquí con la intención de buscar a Dios, Dios va a bendecir tu vida en medio de las circunstancias que te puedas estar encontrando. Yo no sé cuál es el naufragio, vuelvo y repito, por lo que puedes estar eventualmente siendo procesado en este tiempo, pero en Cristo hay una salida, iglesia. Amén. Dice entonces: por la fe, escucha, iglesia, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, iglesia, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Qué interesante, con temor. Eso es temor y reverencia a Dios. Se decidió a crear un arca para que su familia estuviese a salvo. Dice: y por esa fe condenó al mundo, porque es que el mundo le dio la espalda. El mundo se burlaba de Noé, decían: este viejo está loco, lleva años con sus hijos sometiéndole a la construcción de un arca. Yo creo que lo llevaron al departamento de la familia. Wow. Pero él siguió construyendo el arca. Pobres muchachos ahí, Emanuel, tú te imaginas, ahí dándole. Wow. Construyeron el arca y dice la palabra que fue hecho heredero de la justicia, iglesia. ¿Por qué? Por la fe que tuvo en Dios. Es algo interesante lo que pasó con Noé. Vemos tantas historias acerca de lo que es la fe. Por eso es que el capítulo 11 de Hebreos habla de lo grande de la fe. Incluso en el asunto de Noé, hay algo bien interesante. Y es que se supone que en ese tiempo no llovía. La ciencia ha investigado sobre el asunto, pero no han podido desestimar esa realidad que la palabra pues establece. Se entiende que en los tiempos de Noé, lo que salía era un rocío como un vapor de la profundidad de la tierra. Amén. Y eso era lo que hacía que la tierra fuera humedecida y pues por lo menos pues pudiera darse producto a la tierra. Pero hasta esa fecha no había llovido. Amén. Y entonces pues imagínense ustedes que Noé estuviera anunciando un diluvio, que iba a llover. Pues lo tenían por loco, iglesia. Recuerden que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Le servimos a Dios de lo imposible. Y cuando Dios habla respecto a algún asunto de vida, se va a cumplir. Así que lo que Dios ha hablado para tu vida, para tu familia, para tu entorno, Dios lo va a hacer. Dios va a proveer todo lo necesario. ¿Lo creemos, iglesia? Pues así sucedió y llegó el diluvio y pasaron todos estos acontecimientos. Tuvieron 40 días y 40 noches, iglesia. Y el Señor mantuvo a salvo su familia. También hubo otro evento de, que tiene que ver con el mar, con embarcaciones, con un posible naufragio. Y es el caso de este muchacho de Jonás, que lo tuvieron que tirar al mar. Si no lo tiran al mar, la tempestad hubiera virado ese barco patas arriba, iglesia. Como ese barco que vemos aquí en la pantalla. Dice Jonás 2, del 1 al 2, dice: entonces oró, escucha, iglesia, oró Jonás. ¿A quién oró? A Jehová, su Dios, desde el vientre de un pez. Mi papá, él es pastor también, ya está medio retirado, pero papi dice que él cree que un pez muy grande se tragó a Jonás, y él dice: yo lo creo porque la Biblia lo dice. Ahora, si la Biblia dijera de manera literal que Jonás se tragó al pez, yo también lo creo. Pues, yo me voy por la línea de papi. Lo que dice la palabra de Dios, yo lo creo porque esa palabra es inspirada por Dios. Amén. Dice: y dijo Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová. Santo Dios, ¿cuánto nos estamos pasando por crisis y por angustia? Pues lo referente a esto es orar a Jehová en medio de la crisis, como hizo Jonás. Dice: y él me oyó. Dios escucha tu oración, iglesia. Desde el seno del Seol clamé, o sea, de lo más profundo de la tierra, y mi voz, tú Jehová, has escuchado. Santo Dios. Jonás, iglesia, oró fervientemente a Dios en medio de su crisis. Se arrepintió de su desobediencia a Dios y cumplió con el propósito por el cual Dios lo había llamado. ¿Y saben qué? Jonás fue restaurado. Vemos que tomar decisiones sin contar con Dios trae consecuencias nefastas, negativas, complicadas en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos encomendamos al Señor, Él guía nuestros pasos, iglesia, y todo va a estar bien en nuestra vida. Pues entonces, entrando en materia con la lectura de la palabra que hemos acabado de leer, vemos que el apóstol Pablo iba camino a Roma, iglesia. No es que iba solamente camino a Roma, es en las condiciones en que él iba a Roma. Y es que Pablo iba como preso, como prisionero. ¿Y por qué iba prisionero? Por proclamar el mensaje de Cristo. Iba prisionero a comparecer ante el César porque era ciudadano romano, y entonces él apeló a la ley para que él pudiera exponer su caso ante el gobierno romano como ciudadano. Y lo embarcan hacia Roma. Era una trayectoria que iba a tomar días y días. Pero si Dios llama, Dios respalda. El propósito de Dios se tiene que cumplir en nuestras vidas. Veamos entonces qué pasó. Pablo estaba fuertemente custodiado, right? Iban, creo que cerca de 200 pasajeros en esa embarcación. Era una embarcación de cereales, pero fue utilizada para que estos presos que también iban con Pablo, pues pudieran estar en ese lugar. Era la manera de que había más viable de transportar a Pablo en ese entonces. Y así, bajo orden del centurión romano llamado Julio, salieron camino a Roma. Pero ¿qué pasó con Pablito en ese viajecito a Roma? Dice Hechos del 27, del 13 al 15. Miren lo que pasó. Dice: y soplando una brisa del sur. Pues estaba soplando una brisa bien chévere, ¿verdad? Qué nice. Pareciéndose que ya tenían lo que deseaban. Parecían que todo estaba bien, porque es que el tiempo se había puesto un poco feo en los versículos anteriores. Pero de momento vino una brisa suave, una brisa chévere, una brisa elegante. Y prosiguieron el viaje, dice, elevaron las anclas que iban costeando Creta. Esa es la isla de Creta, que está en el mar, creo que es el mar Egeo, no sé si me equivoque, pero está cerca de lo que es la ruta marítima hacia Roma. Pero no mucho después de que todo estaba chévere, dice, después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y cuando hablamos de un viento huracanado, estamos hablando de vientos de más de 70 millas por hora. Ahí no me dice la categoría que era, porque todavía el Weather Channel no estaba funcionando. Pero eran vientos de huracán, iglesia. Imagínense en una embarcación en la zona donde se encontraba Pablo, que se dice, como dicen los puertorriqueños, dicen que el mar estaba picado. Pablo pues comienza a recibir en esa embarcación esos vientos descomunales, iglesia, vientos de huracán, y dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ya no podían hacer nada, tuvieron que dejar que el viento siguiera el rumbo, perdón, el barco siguiera el rumbo que el viento estaba trazando. Dice, mi amada iglesia, hay veces que, dadas las circunstancias que nos toca vivir, en medio de las tormentas, los vientos y los huracanes de la vida, nos soltamos y dejamos que el viento sea el que nos lleve. Pero aquí hay una diferencia en soltarse y dejar que el viento lleve a uno. Es que estemos guiados, que estamos guiados por Cristo Jesús. Aquel que en un momento dado, en medio de una tempestad, calmó la tempestad y decían, unos decían, ¿quién es este que aún los vientos obedecen? Ese es el Señor que tú y yo le servimos. No importa la tempestad que estés atravesando en tu hogar, el Señor va a traer la calma. ¿Lo creemos, iglesia? Pues se puso la cosa difícil con Pablo en medio del mar. Dice el versículo 20 del capítulo 27 de los de Hechos. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Wow. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Quise volver a ese versículo 20 de la lectura de la palabra porque es que llamó mucho mi atención el hecho de que ellos no veían ni sol ni estrellas por muchos días, ¿sabes? Estaban en total oscuridad. Aparte de eso, estaban pasando hambre, no habían comido, llevaban días que no podían ni alimentarse. Iglesia, imagínense ustedes estar en medio de un huracán y no solo eso, que tú no puedes ver ni para izquierda ni para la derecha, ni las estrellas ni el sol. Iglesia, a veces estamos pasando por procesos en nuestra vida que no vemos una salida, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por medio de Jesús llegamos al Padre. ¿Lo creemos, iglesia? Pues nosotros tenemos que tener toda nuestra confianza puesta en nuestro Señor. No lo que diga el gobierno, no lo que diga aquel, no lo que diga el otro, es lo que diga Cristo, iglesia. Usted tiene que creerle a Dios. Si Dios te trajo a este lugar hermoso, este lugar que dicen que fluye leche y miel, iglesia, Dios te trajo aquí con un propósito. No va a haber nadie que te pueda desarraigar del propósito de Dios en tu vida ni en el propósito de Dios con toda tu familia, iglesia. Dios está en control. ¿Lo creemos, iglesia? Pues la terrible situación por la cual estaba pasando Pablo puede ser verdaderamente muy similar a la que usted pueda estar pasando en este momento. Pablo, como les digo, estaba preso. Posiblemente hay algo que te está teniendo atrapado, que te está teniendo preso, que no te deja ser libre, iglesia, que no te deja avanzar. Y sientes que tu barca está en medio de la mar, en medio de la oscuridad, sin sol ni estrellas. Estás en medio de una gran tormenta. Iglesia, tu barca es representada como el hogar, o tu hogar representa una barca, el cual se encuentra en medio de estos vientos en todas direcciones. Estás en total y absoluta oscuridad. Estás definitivamente en medio de un naufragio. Iglesia, mi invitación es que esa barca, la cual representa a tu familia, iglesia, Dios la puede poner a salvo. Definitivamente. Tenemos que creerle a Dios. Les hablé hace un instante de la desobediencia de Jonás, por lo cual fue arrojado al mar y un pez se lo tragó. Y estuvo en el vientre de ese pez por el transcurso de 3 días. Pero sucedió algo en la vida de Jonás en ese periodo de tiempo, que Jonás se arrepintió de desobedecer a Dios. Jonás fue plenamente restaurado y entonces fue directamente a Nínive, donde Dios lo había mandado inicialmente, iglesia. Muy contrario a lo que sucedió con el dueño del Titanic, con el señor Joseph, que no puso a Dios en su vida y de una de las primeras salidas su barco se hundió. Volvamos entonces a Noé, iglesia. Su fe, su obediencia a Dios fue el detonante que salvó a su familia. Su hogar fue a salvo. En los tiempos de Noé, como le dije, posiblemente nunca había llovido, pero Noé se fue por encima de las circunstancias, por encima de las posibilidades, y le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Iglesia, que creer a Dios en medio de lo imposible, en medio de lo que estás viendo que se están cerrando todas las puertas, todas, en medio de que no ves de manera ilustrativa, no ves ni sol, ni ves estrellas. Lo que ves es un huracán, una tormenta en tu vida y en los procesos en los cuales estás trabajando. Iglesia, el Señor tiene una salida. Va a llover. Viene la lluvia de bendiciones sobre tu vida, sobre tu casa. Dios es el Dios de la provisión, iglesia. ¿Cuántos creen que Dios provee, iglesia? Pues Dios no va a permitir que nadie perezca. Esta iglesia también representa el arca. Y la puerta del arca se llama Cristo. Si usted le ha entregado su corazón a Cristo y está en este lugar, usted plenamente es salvo. ¿Cuántos lo creen, iglesia? El arca es la iglesia, aleluya. Hay que obedecer entonces a la voz de Dios. Hay que venir a la iglesia entonces no solamente a ser meros espectadores. No, decía yo incluso que la iglesia no es ni un club social donde venimos a hacer amistades, donde venimos a crear un clan, a crear grupos, que somos los meromeros, que somos aquellos, que somos otros. No, nosotros somos en plenitud hijos de un mismo Dios. Él es nuestro Padre y Él quiere que nosotros nos amemos como Cristo mismo nos ha amado, en unidad, en hermandad y en el amor de Cristo. Modelar a Cristo 24/7 donde quiera que nos encontremos. Siempre que entre un hermano por esa iglesia, una hermana, abrazarlos y, como digo yo siempre, con una sonrisa colgate, porque aquí somos todos uno en Cristo Jesús. Pertenecemos a nuestro Salvador, iglesia. Hemos sido creados para salvación y para vida eterna. Pero volviendo a Pablo, iglesia, el capítulo 27, ya a la altura de los versículos 22 al 24, ya estamos ya cerrando, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Esto es Pablo hablándole a los que estaban en la embarcación en medio de la tormenta. Dice, wow, imagínate, él está dando esta palabra cuando todavía no se ve ni la luz del sol, lo que se ve es oscuridad, está todo complicado. Les dice: pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, dijo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, el ángel de Dios, de quien soy yo y a quien sirvo. El ángel de Jehová es Cristo mismo, el que está con nosotros, acompañándonos en cada momento, iglesia. Ninguno de nosotros perecerá en el glorioso nombre de Jesús. De la misma manera que salvó a Pablo de la tempestad, te va a salvar a ti del proceso en el que te encuentras hoy. Aleluya. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel de Jehová, iglesia, a quien yo sirvo. Dijo Pablo, iglesia, tú sirves también al ángel de Jehová. Por eso es que la campa de los que lo temen y los defienden. Dios está en medio de tu tormenta, iglesia. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que cobrar ánimo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Dijo entonces Pablo: no temas. Y yo te digo en esta tarde: no temas, iglesias. Es necesario que comparezcas ante el César. Yo no sé dónde tú tienes que comparecer, tal vez a una junta de gobierno, tal vez al César de este estado de la Florida. Pero yo te quiero decir que Dios te ha acontecido salvación para ti y para todos los que navegan contigo. Los que navegan contigo son los que están en tu casa, tu familia, porque la embarcación estamos hablando que es nuestro hogar. Los que navegan contigo también son la iglesia Harclay Chapel, que se encuentra en este lugar, donde todos estamos unidos a un mismo Dios y sirviendo a un mismo capitán. Nosotros somos los marineros de este barco y Cristo es el capitán de nuestras vidas, que nos va a llevar a un puerto seguro, iglesia, para que ninguno perezca en el glorioso nombre de Jesús. Pablo salió para Roma. ¿Y saben qué, iglesia? Pablo llegó a Roma. Pablo salió para Roma y Pablo llegó a Roma. Tú has salido al encuentro de Cristo y vas a llegar a Cristo. Cueste lo que cueste, confiamos plenamente en el Señor. Dios te trajo a este lugar para que salgas hacia adelante, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ningún alma forjada prevalecerá contra la iglesia de Jesucristo. O le creemos a Dios o le creemos a la tormenta. Tenemos que creerle a Dios, iglesia, para que ninguno perezca, sino que todos volvamos al arrepentimiento y creamos que Jesús es el capitán de nuestro hogar, el capitán de nuestras vidas, el capitán de nuestro corazón. Y Dios te ha llamado, iglesia, a ser discípulo. Dios te ha llamado a amar a tu prójimo. Dios te ha llamado a mostrar de tu corazón hacia afuera un amor no fingido. Amén, iglesia. Por eso es que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que cuidar primeramente de nuestra familia, de nuestro hogar, que todos estemos unidos en el amor de Cristo. Tenemos que promulgar lo que ha hecho Cristo en nuestras vidas, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos. Donde quiera que nosotros nos movemos, tenemos que proclamar a Cristo Rey. Amén. Por ende, entonces, dentro de la iglesia tenemos que estar en unidad como cuerpo de Cristo. Porque esta iglesia se levantó a esta comunidad contra viento y marea. Hemos pasado noches que no hemos visto ni sol ni estrella, pero sí hemos visto a Cristo Jesús capitaneando nuestra barca. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Le creemos a Dios. Si Dios te trajo a este lugar, Dios te trajo aquí para que le sirvas con alma, corazón y vida, y para alcancemos las comunidades de San Clau, de Kissimmee, de Leinona, de donde quiera que usted se encuentre, de Ponciana, de Davenport, whatever. Iglesia, Dios te ha llamado aquí para que alcancemos vida para Cristo Jesús. Orlando es para Cristo. Leinona, iglesia, San Clau, todas las comunidades aledañas son para Cristo. Y nosotros como pueblo de Dios creemos que el Señor nos ha llamado aquí con un propósito. Amén, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Pues que el Señor bendiga tu hogar. Que el Señor, toda duda, toda opresión negativa de Satanás sea cancelada en el glorioso nombre de Jesús. Diga conmigo: mi hogar le sirve a Cristo. Mi casa y yo serviremos entonces a Jehová. Amén. Lo creemos, iglesia. Aleluya. Amén. Nos gozamos en el Señor. Inclina tu rostro, iglesia. Gloria a Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo del 9 al 10, así mismo con el rostro inclinado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, iglesia, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Ay, santo Dios. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si no has conocido a Jesús o te has alejado con Él, tenemos una tarjeta en el frente de tu butaca donde puedes poner tu petición de oración. Si interesas reconciliarte con el Señor o simplemente quieres aceptarlo por primera vez en tu corazón, quiero que llenes esa nota, pero antes ores conmigo. Señor Jesús, estoy ante ti, reconociendo mi necesidad de ti. Me reconcilio contigo hoy nuevamente. Quiero ser un servidor tuyo, Cristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para así ser salvo. Amén. Si hay algún enfermo aquí en la iglesia, el Espíritu de Jehová está aquí, iglesia. Hay sanidad en la casa de Dios. Hay liberación en la casa de Dios, Señor. Si en tu perfecta y agradable voluntad, Señor, es permisible que puedas sanar primeramente corazón, emociones. Cualquier enfermedad, llámese como se llame, dice tu palabra en Isaías 53, que por tu llaga hemos sido curados, Dios. Y yo creo en la sanidad divina del corazón, del alma y del cuerpo. En el nombre de Jesús. Hoy Jesús te pregunta: ¿quieres ser sano? La pregunta es contestada con un sí, ¿verdad, iglesia? Jesús puede sanar. Amén, lo creemos. Pues, iglesia, quiero bendecir tu vida ya con una despedida final de este servicio hispano hoy, diciendo de la siguiente manera: Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Te bendigo, iglesia. Que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde tu corazón en Cristo Jesús. Amén. Ahora, iglesia, ya para cerrar, ya terminantemente, vamos a acercarnos todos aquí al frente al altar. Vamos todo el mundo para el altar, por favor, les pido. Sentido en el espíritu, pues, esto, cerrar de esta manera. Vamos a acercarnos, iglesia. Vive Dios. Le creemos a Dios, iglesia. Toda opresión del enemigo en cada hogar aquí presente queda inoperante en el nombre de Cristo. Todo pensamiento negativo, toda palabra de derrota, todo lo que pueda salir de nuestras bocas, que pueda traer negatividad, oscuridad, objeción a lo que es el estar bien como familia, queda cancelado en el nombre de Jesús. En medio de las tormentas, en medio de los procesos, que Cristo reine en tu corazón y en tu hogar, iglesia, y dentro de esta casa que es casa de Dios y puerta del cielo, Señor. Bendice a cada familia aquí presente, Padre amado. Cuida sus salidas y sus entradas en todo lugar por el cual ellos caminen, mi Dios. Y que tengan presente que la salvación estriba solamente en ti, mi Jesús. Bendice esta amada iglesia, Señor. Que el gozo de tu salvación reine desde el más pequeño hasta el más grande, en el glorioso nombre de Jesús. Les bendigo y les amo, iglesia. Aquí tengo algo que...